personas, es un montón. Es un montón. El concierto más multitudinario de un artista en español que se haya dado. O sea, hizo historia. Este mega concierto gratuito. Ya han estado varios artistas allí. Han estado un montón. Hay varios que llegaron a ese sitio. Y ahora Shakira, la colombiana, que llega con dos, nada más ni nada menos que con 2 millones de personas viéndolo. Increíble. 4:00 a.m. en punto, iremos a la pausa. Vienen las noticias.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. En medio del presunto ciberataque a servicios públicos, diputados de la Comisión de Ciencias y Tecnología pidieron discutir el tema en conjunto con la Comisión de Seguridad y que el gobierno transparente lo sucedido. Juan Oportot nos cuenta.
La inquietud persiste ante el presunto hackeo al registro civil y la tesorería, mientras la Agencia Nacional de Ciberseguridad, ANSI, evalúa el impacto en redes estatales y telecomunicaciones, Hacienda descartó vulneraciones a la clave única, aunque el anuncio no frenó la presión en el Congreso. En la Comisión de Ciencia y Tecnología, la diputada Daniela Serrano del Partido Comunista y su par Hans Marowski del Partido Nacional Libertario urgieron al Ejecutivo a tomar medidas. Mientras la legisladora pidió un análisis conjunto con la Comisión de Seguridad, Marowski exigió que el gobierno transparente los hechos con claridad.
Creo que lo que hoy día le corresponde analizar a la Comisión de Ciencia y también a la de Seguridad es cómo nosotros y nosotras mantenemos el resguardo de los datos personales en el servicio público.
La Cámara tiene mecanismos para exigir estas explicaciones si es que es necesario, pero aquí lo central es dar certezas. Estamos hablando de seguridad nacional y se tiene que tratar como tal.
Pese a que ANSI sostiene que se trata de filtraciones antiguas, FONASE y Banco Estado activaron sus protocolos preventivos por precauciones, aunque sin reportar daños en sus sistemas. Desde el gobierno se señaló que están a la espera de investigaciones por parte de la ANSI.
Vamos con más información. La Comisión Verdad y Niñez enfrenta una crisis tras la renuncia de su presidenta y otros 3 de sus integrantes. Los excomisionados acusan falta de consenso entre la Comisión y el actual Ministerio de Justicia. En medio de este escenario, el gobierno designó a Pedro Natto como nuevo director ejecutivo de la instancia. Nos informa Valentina Obreque.
La Comisión Verdad y Niñez enfrenta una profunda crisis tras la renuncia de su presidenta Soledad Larraín y otros 3 integrantes, quienes acusaron falta de condiciones para cumplir su mandato y apuntaron directamente al Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat. La instancia, creada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, tenía como objetivo esclarecer vulneraciones a niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024, a través de la recolección de testimonios y la elaboración de propuestas de reparación. En ese contexto, la ahora expresidenta Soledad Larraín, en conversación con Bio Bio la radio, se refirió a la falta de consenso en diversas reuniones entre la Comisión y el Ministerio de Justicia, lo que llevó a su salida.
Que yo sé que el Ministerio ha levantado el tema de que fueron muy pocos testimonios. La debilitó seriamente porque significó disminuir a la mitad los profesionales que teníamos a lo largo de todo el país. Hubo bastante diálogo donde nos plantearon una propuesta que nosotros tuvimos absolutamente en desacuerdo.
Según fuentes de Palacio, el psicólogo de la Universidad Católica, Pedro Natto, asumiría este 4 de mayo como nuevo director ejecutivo en un intento por fortalecer el mandato y dar continuidad al proceso.
Vamos a contarles sobre, bueno, ya se lo habíamos revelado hace algunos instantes, un terremoto de magnitud 6.0. Sacudió este lunes la isla de Samar en el centro de Filipinas, pasado el mediodía en horario local, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El epicentro de este sismo se ubicó a unos 9 kilómetros de la localidad costera de San Julián y tuvo una profundidad de 73,3 kilómetros, según precisó el USGS. Un agente de la policía local dijo que el terremoto había sido fuerte y repentino, aunque por el momento no se han reportado personas heridas. Aquí en la estación policial se rompió una de las vigas que sujetan el techo. Vi que se rompieron algunos muebles, indicó este policía, que agregó que junto a sus colegas salieron de la sede por temor a las réplicas. Dos terremotos ocurren casi a diario en Filipinas, un archipiélago situado en el denominado Anillo del Fuego del Pacífico, que consiste en un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón al sudeste asiático y la cuenca del Pacífico. 4:05 a.m. Hasta ahora la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 18 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 80%. En Santiago, 12 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 62%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Hola, buenos días, buenas noches. Estoy hablando acá de San Francisco, Santa Isabel, un edificio en el 467 que está sonando la alarma toda la noche. Nadie se hace cargo, o sea, empezó a sonar hace como 2 horas y sigue sonando la alarma. En este edificio nos tiene a todos desvelados. Conserjería no contesta. También da miedo salir al pasillo en el cuarto piso de aquí de San Francisco. Una alarma que nos tiene a todos desvelados y no sabemos qué hacer. Le hablé al mayordomo, me leyó, pero no me contesta nada. Nadie se hace cargo de esto. Es insoportable el sonido de la alarma. No sé si ustedes oyen. Gracias.
Ahí está el mensaje de nuestro auditor que nos comenta esa situación. Ustedes nos pueden seguir enviando sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. Es el WhatsApp de Bio Bio. Aquí en el Trasnoche de la Radio.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
A esta hora, especiales en el Trasnoche de la Radio.
Thank you.
Estamos disfrutando de la música, de los recuerdos, sobre todo de uno de los grupos más importantes de su época, pero sobre todo en las últimas semanas que ha cobrado mayor relevancia con la presentación de la película Michael, ¿no? La película, la biopic de, o película biográfica de Michael Jackson, donde aparecen, por cierto, parte de Jackson's o Jackson 5. Un día como hoy, de hecho, 4 de mayo de 1951, nació Jackie Jackson, músico estadounidense perteneciente a la banda The Jackson 5 o The Jacksons. Bueno, hablemos un poco de esta banda. Gary, Indiana, no es una ciudad que aparezca en las postales, es una ciudad de acero y humo a las orillas del lago Michigan, construida en 1906 por la empresa US Steel para tener gente o donde poner a sus obreros en los años 50, un lugar duro, un lugar donde la gente trabajaba con el cuerpo y soñaba con otra cosa. En esa ciudad vivía Joseph Walter Jackson, trabajador de la planta siderúrgica de turno, padre de 10 hijos y guitarrista frustrado de un grupo de rhythm and blues llamado The Falcons, que nunca llegó a ningún lado. Joseph tenía sueños y tenía hijos, y una noche juntó las dos cosas. Hay versiones distintas de Joseph Jackson según quien lo cuente. Sus hermanos mayores, Jackie, Tito y Jermaine, sus hijos mayores, hablan de un hombre que los convirtió en músicos de verdad, que los hizo profesionales cuando eran niños, que les dio algo que nadie les podía quitar jamás. Michael habló de otra cosa. En sus memorias de entrevistas, momentos donde la guardia bajaba, habló del miedo, del cinturón, de los ensayos, que no eran ensayos sino exámenes, y de lo que pasaba cuando alguien faltaba en una nota. Lo que nadie discute es el resultado. Joseph los puso a ensayar con la misma lógica con la que la ciudad ponía a los hombres a trabajar, todos los días sin excusas hasta que saliera bien. Jackie aprendió guitarra, Tito también, a escondidas, usando la guitarra que su padre guardaba en el cuarto. Cuando Joseph los descubrió, no los castigó, los escuchó y lo que oyó cambió sus planes para siempre. The Falcons quedaron disueltos esa noche. En 1996, los hermanos Jackson, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y un Michael de 8 años, que cantaba como si llevaba 40, ganaron un concurso de talentos en la ciudad de Gary, después otro y luego otro. Joseph ahí entendió que tenía algo, algo que no se fabrica. En 1967 los llevó al Apollo Theater de Harlem, el escenario donde toda la historia del rhythm and blues americano había pasado. El lugar donde el público te aplaudía si eras bueno y te silbaba si no lo eras, sin misericordia, sin importar la edad. ¿Les parece algo conocido? Como el Festival de Viña del Mar, ¿no? Si no eres bueno, las pifias, si eres bueno, te aplauden. Los Jackson 5 subieron al escenario con el número de James Brown, copiado nota por nota, gesto por gesto. El público no sabía si reírse o aplaudir, pero finalmente aplaudió. Los contrataron de nuevo antes de que terminaran de bajar las escaleras. En 1968, los Jackson 5 ya eran conocidos en el circuito de Midwest. Gladys Knight, sí, la Gladys Knights and the Pips, los vio actuar y les habló de ellos a Berry Gordy, el fundador de Motown Records. Gordy los escuchó y llamó a Diana Ross. Eso era lo que hacía Gordy. Si quería que algo pareciera un favor, los pasaba por Diana Ross. Así que fue Diana quien presentó oficialmente a los Jackson 5 al mundo. La historia oficial dice que ella los descubrió. No es exactamente así, pero así funcionaba la Motown. El sello les dio el tratamiento completo. Los pulieron, los vistieron, los entrenaron, les asignaron a la Corporation, el equipo de compositores que había armado Gordy para reemplazar a Holland Dozier Holland, y empezaron a grabar. El primer sencillo, I Want You Back, salió en octubre de 1969. Era un tema que originalmente había sido escrito para Gladys Knight. La Corporation lo reescribió para una voz infantil. Michael tenía 11 años y llegó al número 1 en 10 semanas. Lo que pasó después fue difícil de explicar, pero es lo que pasó. I Want You Back, número 1. ABC, número 1 en 3 semanas. The Love You Save, número 1. I Will Be There, número 1, el más vendido del año en los Estados Unidos. 4 sencillos consecutivos en el puesto más alto de la lista. Ningún grupo de la historia de la Motown lo había logrado. Ningún grupo de la historia había llegado ahí siendo tan jóvenes. ABC tardó menos en llegar al número 1 que el sencillo anterior de los Beatles. Alguien se lo fue a decir a John Lennon. De hecho, John Lennon respondió que era una buena canción. Era de su manera de decir que tenían razón. Michael en esa época tenía 12 años y ya sabía más sobre el negocio discográfico que la mayoría de los adultos que lo rodeaban. Ya vamos a seguir escuchando más historias sobre The Jacksons, pero los queremos escuchar con I Want You Back y luego ABC. Póngase cómodo, póngase cómoda, porque aquí comienza un nuevo especial más del Trasnoche de la Radio con The Jacksons.
ABC, it's easy as 1, 2, 3. All simple as do, re, mi,
Estamos escuchando la música de The Jacksons. Este es el sonido Motown, ¿no? El sonido Motown. Motown, que era un sello discográfico y que, dada la cantidad de estrellas y dado los artistas que pasaron allí, conformaron lo que terminaría siendo un sonido, el sonido del R&B o del Rhythm and Blues. Pero Motown no era solo un sello, era un sistema. Las artistas no escribían sus propias canciones, a menos que Gordy lo decidiera. No elegían sus productores, no controlaban su imagen, no veían los números reales de sus ventas. Todo pasaba por la empresa. Todo lo decidía la empresa. Los Jackson cobraron un estipendio semanal mientras sus discos vendían millones. Joseph lo notó, los hermanos mayores lo notaron. Michael, que empezaba a tener ideas propias sobre la música, también lo notó. En 1975, después de varios años de éxitos menores y de una sensación creciente de que Motown los tenía en una vitrina pero no los dejaba crecer, la familia negoció su salida del sello. Se fueron a Epic Record, parte de CBS, un contrato más grande, más libertad creativa y más participación en las decisiones. Pero hubo un precio. Jermaine, que se había casado con Hazel Gordy, la hija de Berry Gordy, en 1973, se quedó. No podía irse o no quiso. El grupo perdió a su segundo vocalista y tuvo que reemplazarlo con Randy, el más joven de los hermanos. La familia siguió siendo un negocio, pero ya tenía una grieta. Jermaine Jackson, que a todo esto auditoré, también sacó varios discos y LP de manera solista. Estamos viendo imágenes de su concierto en Londres en 1979 con el Destiny Tour, el Tour del Destino. Bueno, ¿qué ocurrió? Off the Wall salió en 1979, lo produjo Quincy Jones. 4 sencillos en el top 10, 2 en el número 1. La crítica lo amó. Michael tenía 21 años y ya había dejado de ser el niño prodigio para convertirse en otra cosa que todavía no tenía nombre. Los hermanos siguieron trabajando juntos. Destiny, del año 78, que da pie a esa gira que estamos viendo. Triumph, o Triunfo, del año 80. Sus discos buenos, que la historia trató con injusticia. Pero en ese momento, cuando Michael publicaba algo, todo lo demás quedaba en segundo plano, incluso si eran sus hermanos. Thriller salió en el año 1982 y se convirtió en el disco más vendido de todos los tiempos. 40 años después, lo sigue siendo. En ese momento, los Jackson 5 dejaron de ser un grupo con Michael adentro. Pasaron a ser el grupo del que venía Michael. Es una diferencia pequeña y es una diferencia enorme. En 1984, la familia anunció la gira Victory. Los 6 hermanos juntos, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Randy y Michael. Lo que sería su regreso a comunidad. El mundo entero quería verlo, las entradas se vendieron en horas, pero la gira arrancó mal y no mejoró. Precios abusivos, entradas que solo se vendían en lotes de 4, acusaciones de aprovecharse de los fans. Michael, de hecho, tuvo que dar una conferencia de prensa para disculparse públicamente. Anunció que donaría todas sus ganancias a la caridad. Al terminar la última función en Los Ángeles, en diciembre de 1984, Michael le dijo a la prensa que no volvería a hacer una gira así, y cumplió su palabra. Nunca más volvió a subirse al escenario con sus hermanos. La historia de los Jackson 5 después de 1984 es la historia de 5 hombres tratando de encontrar su lugar en el mundo que los recuerda como niños. Jackie con problemas legales, Jermaine con deudas y una relación difícil con la memoria de su hermano. Tito, quizás el más tranquilo de todos, relanzó su carrera como guitarrista de blues y hasta el día de hoy aparece a sus 70 y tantos años en clubes pequeños donde la gente lo escucha. Marlon, el más discreto, el que nunca dio titulares. Randy, que desapareció durante años y volvió. Y volvió a desaparecer. Y Michael, que murió, recordemos, ese 25 de junio de 2009 en Los Ángeles mientras ensayaba para la que iba a ser su última gira. Tenía 50 años. Joseph Jackson murió en 2018. En sus últimas entrevistas seguía sin pedir disculpas por nada. Decía que los había hecho estrellas. Era verdad, pero no era toda la historia. Bueno, hay algo que siempre me detiene cuando escucho a los Jackson 5, auditores. No es la música, aunque la música es extraordinaria. No solo el récord, aunque los récords son reales. Es la imagen de un niño de 8 años en el escenario del Apollo Theater, cantando con una precisión imposible para su edad, haciendo reír y llorar a desconocidos, sin saber todavía qué se iba a hacer toda su vida, sin que nadie le preguntara si quería, además, ¿no? Las mejores canciones de Jackson suenan a alegría pura, a infancia feliz, a verano eterno, y quizás por eso duele un poco al saber lo que hay detrás. O quizás la música podría ser, estoy simplemente filosofando, podría ser precisamente eso, ¿no? La capacidad de dar lo que no se tiene, de cantar la alegría que falta, de ofrecer al mundo algo que costó más de lo que el mundo puede imaginar. I will be there. Aquí estaré, esta noche, esta madrugada, en el trasnoche, con la ciudad dormida y la radio encendida. Es lo que hacemos, quedarnos, escuchar, recordar que detrás de cada canción que amamos hubo alguien que la vivió antes de cantarla. Escucharemos I Will Be There y luego Ben es The Jacksons en el trasnoche de la radio. Estamos disfrutando de este especial del trasnoche de la radio, pero tenemos que mencionarles que hace escasos segundos se percibió un sismo en el norte de nuestro país. Esto, según la información preliminar que tiene el servicio, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, fue a 51 kilómetros al oeste de Caldera, una profundidad de 33 kilómetros, magnitud 4.7. Esta es la preliminar, puede tener algunos cambios en los próximos minutos. Esto fue más bien prácticamente las costas de Caldera, 51 kilómetros al oeste de Caldera, en pleno Océano Pacífico. Es este sismo que ha ocurrido a las 4 de la mañana con 22 minutos. Sismo 4.7, esa es la magnitud, profundidad 33 kilómetros, a las 4 de la mañana con 22 minutos. Es la información que trae el Centro Sismológico Nacional, que acaba de dar el reporte de nuevo. 4.6 ha bajado, de 4.7 a 4.6. 4.6 es la magnitud, 35 kilómetros de profundidad, 27 kilómetros al oeste de Caldera fue la ubicación. Información que ha ocurrido hace escasos minutos. Bien, sigamos avanzando. 4:31, escucharemos hasta ahora a los Jackson con Ben. Bio Bio la radio te acompaña. Seguir avanzando, auditores, y nos despediremos de The Jacksons con Never Can Say Goodbye y luego Can You Feel It. Dos exitazos para disfrutar de la música de The Jacksons aquí en la trasnoche de la radio. Yeah.
esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucha Bio Bio y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en BTR.com.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Siempre te escuchamos, tus mensajes a través de nuestro WhatsApp y también lo que nos escribes a través de todas nuestras plataformas. Escucharemos a The Pointer Sisters con I'm So Excited. Quedan 13 minutos para las 5 de la mañana.
noticias del deporte en el trasnoche de la radio.
Colo Colo superó por 3-1 a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental en el duelo pendiente correspondiente a la fecha 9 del Campeonato Nacional. Con este resultado, el cacique quedó como líder exclusivo del torneo con 24 puntos, 3 más que Deportes Limache, su más cercano perseguidor. Tras la victoria, Javier Correa, delantero albo y autor de 2 goles, se refirió a su buen momento goleador.
No sé si hacer trabajo para esto, que nunca le aflojé, digamos, cuando me tocó pasar por un momento malo, que me enfoqué más en el trabajo, en la familia, en tratar de ayudar a la gente, a mi compañero, así que agradecido con Dios que me da la oportunidad de celebrar un gol con mi hijo, eso es impagable. Feliz, contento de poder disfrutarlo con él, que él también está en un proceso lindo de aprendizaje, así que nada, seguir peleando.
Por su parte, Universidad Católica igualó 2-2 ante Universidad de Concepción en el Ester Roa por la fecha 4 del grupo B de la Copa de la Liga. El duelo estuvo marcado por la expulsión del defensor de la Universidad Católica, José Salas, a los 32 minutos. Con este resultado, Ñublense lidera con 10 puntos, seguido por los universitarios con 7, mientras que el Campanil suma 4 y Cobresal cierra con 1 punto. Tras el partido, el técnico cruzado, Daniel Garnero, cuestionó el arbitraje.
Los árbitros hoy son todos físico-culturistas, se pintan, tienen una facha, saben el reglamento de memoria, a la esencia del juego, le erran un montón. El arbitraje hoy son todos físico-culturistas, mamita querida. Pero bueno, lamentablemente me voy con mucha bronca porque no puedo analizar el juego. Jugamos con uno menos mucho tiempo y hoy en el fútbol de hoy con uno menos un montón. Y el equipo sostuvo, aguantó, no pudimos quizás hacer transiciones para poder tener más situaciones claras.
En el fútbol internacional, el Real Betis de Manuel Pellegrini goleó por 3-0 al Real Oviedo por la fecha 34 de la Liga. Con este resultado, el conjunto verde y blanco llegó a 53 puntos y se mantiene en el quinto lugar en zona de clasificación a Copas Internacionales. Tras el encuentro, Pellegrini valoró la posición de su equipo a falta de 4 fechas para el final.
Todavía faltan 12 puntos por jugar, si tenemos que saber manejarlo. Sería una sexta clasificación de Europa seguida, cosa que sería muy importante para este club, porque no es fácil conseguirlo. En estos últimos 6 años solamente lo consiguen Atlético de Madrid, Barcelona y el Real Madrid. Así que el jugar a Europa sería algo importante, que nosotros podamos salir quinto primero, y sería un gran logro que eso nos permitiera jugar a la Champions.
En el fútbol femenino, la selección chilena sub-17 igualó 2-2 ante Argentina en el sudamericano de la categoría, torneo que entrega 4 cupos al Mundial de Marruecos 2026. Con este resultado, La Roja terminó como líder del grupo A y avanzó semifinales, quedando a un triunfo de asegurar su clasificación a la cita planetaria. Y en la Fórmula 1, el italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, ganó el Gran Premio de Miami, sumó su tercera victoria consecutiva, manteniéndose como líder del campeonato. Completaron el podio los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Por su parte, el argentino Franco Colapinto terminó séptimo tras una sanción a Charles Leclerc, sumando puntos en Miami. Tras la carrera, el piloto de Alpine se refirió a su resultado.
Contento con, obviamente, la mejoría, la performance que tuvimos este fin de semana, que fue realmente muy positivo, y obviamente que contento con los puntos, agradecido al equipo por el esfuerzo, por el chasis nuevo. Fue un paquete al final grande, que si bien no tuve ni el alerón de atrás, son mejoras muy grandes que me ayudaron a estar más competitivo y feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos.
Noticias del deporte en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a los Paralamas Dos Sucesos. Esto se llama Halagados. Estás en el trasnoche de Bío Bío.
Só não se sabe bem.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información y la entretención.